Atención Gobierno Nacional Frontera. Atención Frontera. Tabla de contenido. 1. Introducción. 2. 2. Contexto de la emergencia. 3. 3. Soporte legal. 4. 4. Estructura organizacional para la atención de la emergencia. 6. 5. Respuesta a la emergencia. 7. 5. 1. Coordinación de la operación. 7. 5. 2. Registro único de damnificados, RUD. 8. 5. 3. Alojamientos temporales. 10. 5. 5. Agua y saneamiento básico. 12. 5. 4. Traslado de personas y enseres. 12. 5. 6. Subsidios de arriendo. 13. 5. 7. Ayuda humanitaria de emergencia. 15. 5. 8. Registraduría. 16. 5. 9. Asistencia consular y migratoria. 16. 5. 10. Educación. 17. 5. 11. Formación y servicio de empleo. 17. 5. 13. Atención a infancia y adolescencia. 19. 5. 14. Convivencia y seguridad ciudadana. 21. 5. 15. Comunicaciones. 21. 5. 16. Atención a víctimas. 22. 5. 17. Entes de control. 23. 6. Logística y costos de la operación. 24. 8. Cooperación internacional. 26. 9. Sector privado. 26. 10. Trabajo interinstitucional. 27. 11. Lecciones aprendidas. 28. Presidente Juan Manuel Santos Calderón visitó a los connacionales. Presidencia de la República. 1. Introducción. A raíz de la declaratoria de estado de excepción por parte del gobierno venezolano en el estado del Táchira, limítrofe con el departamento de Norte de Santander, el 21 de agosto de 2015, que generó la deportación, repatriación, expulsión y retorno masivo de colombianos desde Venezuela, y que posteriormente fue extendido a los estados de Zulia, Apure y Amazonas. El gobierno colombiano, en cabeza del presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, extendió una amplia oferta institucional para dar respuesta a la emergencia humanitaria generada por esta situación de manera integral. Esta oferta comprendió la entrega de ayuda humanitaria de emergencia, AE, alojamiento temporal, acceso a servicios de salud, acceso a educación y capacitación, generación de empleos, subsidios de arriendo, atención a menores, verificación consular, identificación, trabajo, entre otros, con el fin de brindar a los connacionales las condiciones necesarias para rehacer su vida de regreso en el país. En el marco de esta situación y debido a la magnitud de la misma, los alcaldes de los municipios de Cúcuta, Don Amaris Ramírez París, Villa del Rosario, Carlos Julio Socha, y San Puerto Santander, José Heriberto Muñoz, en Norte de Santander declararon la situación de calamidad pública en sus territorios y de acuerdo a ello, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, como entidad que dirige y coordina el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, SNGRD, inició sus acciones en la zona, coordinando el puesto de mando unificado, NU, en un trabajo conjunto con las demás entidades de gobierno, para dar cumplimiento al plan de acción específico para la respuesta a la emergencia. Después de 3 meses, se tiene un balance positivo de la atención brindada por el gobierno de Colombia. De 22.226 personas registradas, 6.129 fueron atendidas en albergues temporales, 4.204 recibieron apoyo para su traslado al interior del país, 319 familias recibieron apoyo para el envío de sus enseres a su vivienda, más de 4.000 familias han hecho efectivos sus subsidios de arriendo, se entregaron 20.773 kits de ayuda humanitaria de emergencia, se expidieron más de 5.000 documentos de identificación, se expidieron 157 cédulas de extranjería, se escolarizaron 781 menores, se ubicaron laboralmente 1.568 personas. A continuación se presenta un balance general de las acciones desarrolladas por el Gobierno Nacional a partir de un contexto general de la situación, y continuando con informe detallado de las acciones desarrolladas en cada línea de acción por las entidades que apoyaron la atención de la emergencia, así como la logística necesaria y las lecciones aprendidas de esta operación. 2. Contexto de la emergencia. El 21 de agosto de 2015 el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, decretó el estado de excepción y cierre de la frontera con Colombia en los municipios de Bolívar, Pedro María Ureña, Junín, Capacho Nuevo, Capacho Viejo y Rafael Urdaneta del estado Táchira, limítrofes con el departamento de Norte de Santander. Tras el pronunciamiento oficial del gobierno venezolano, se inició el desalojo masivo de colombianos realizado por las autoridades venezolanas y muchos de estos fueron deportados hacia la ciudad fronteriza de Cúcuta, en tanto empezaron otros movimientos migratorios de personas que por cuenta propia realizaban el cruce desde el territorio venezolano hacia Colombia. Esta situación desató una crisis humanitaria en la frontera con Venezuela, principalmente en los departamentos de Norte de Santander, La Guajira y Arauca, dado que a las familias o personas deportadas, expulsadas y retornadas le fueron vulnerados sus derechos a la subsistencia digna, la salud, la vivienda, la familia, los bienes patrimoniales esenciales y los derechos económicos y sociales fundamentales. Por tal motivo, el Estado colombiano en cabeza del presidente de la República en el marco de su responsabilidad consagrada en la Constitución Política de Colombia de velar por el bienestar de los ciudadanos y garantizar sus derechos fundamentales, ejecutó de inmediato acciones con el fin de dar respuesta oportuna a las necesidades de la población, garantizar sus derechos fundamentales y brindar oportunidades para que estas personas pudieran rehacer su vida de regreso en su país de origen. Se evidencia el flujo de personas que ingresaron al país por departamento desde la declaratoria del estado de excepción, 21 de agosto de 2015, al cierre del registro, 21 de septiembre de 2015. Si bien los alcaldes municipales son los conductores del SNGRD en su nivel territorial y están investidos con las competencias necesarias para conservar la seguridad, la tranquilidad y la salubridad en el ámbito de su jurisdicción, esta emergencia por su magnitud desbordó la capacidad de actuación por la migración masiva de connacionales. Artículo 12 y 14 de la Ley 1523 de 2012. Ante esta situación, las autoridades de los municipios más afectados por esta crisis procedieron a declarar la situación de calamidad pública en sus territorios por medio de los decretos No. 849 del 24 de agosto de 2015, No. 157 del 24 de agosto de 2015, y No. 060 del 29 de agosto de 2015 respectivamente, evidenciando la emergencia humanitaria como un evento antropogénico no intencional. Puesto de mando unificado. Puente Simón Bolívar. UNGRD. Posteriormente, mediante decreto 1969 del 1 de septiembre de 2015, el gobierno venezolano amplió el estado de excepción a los municipios Lobatera, García Hevia, Ayacucho y Panamericano, también del estado Táchira, y el 15 de septiembre fue declarado el cierre frontera en estado de Apure y zonas del Zulia. Ante esta situación el gobierno colombiano desplegó el mismo modelo de coordinación ya establecido en Norte de Santander a los departamentos de La Guajira, Arauca y Vichada con el fin de atender a las personas que ingresaban por los pasos migratorios de dichos departamentos. Con la reunión de los presidentes de ambos países, Juan Manuel Santos y Nicolás Maduro, el 21 de septiembre de 2015 en Ecuador, respaldada por los presidentes de Ecuador, Rafael Correa, y de Uruguay, Tabaré Vázquez, se acordó una progresiva normalización de las zonas de frontera, lo que sumado a la reducción del número de ingreso de personas, permitió establecer criterios objetivos para dar inicio a la etapa de cierre de la emergencia. 3. Soporte legal. Con el fin de facilitar la reconstrucción del proyecto de vida de las personas que fueron deportadas, repatriadas, retornadas y expulsadas de Venezuela y de establecer los mecanismos para dinamizar la economía de 7 departamentos y 40 municipios fronterizos, el 07 de septiembre el presidente Juan Manuel Santos Calderón y el gabinete ministerial firmaron el decreto 1770 de 2015 por el cual se declara la emergencia económica, social y ecológica para aliviar la situación de las personas y las empresas afectadas por el cierre unilateral de la frontera venezolana. A partir de la expedición de este decreto, las entidades expidieron diferentes actos administrativos destinados exclusivamente a conjurar la crisis e impedir que sus efectos se extendieran, permitiendo el marco de acción y soporte legal en las actividades que se adelantaran. A continuación se menciona el marco jurídico en el que se desarrollaron las acciones de las entidades involucradas. Constitución Política. Ley 17 de 1971. Por la cual se aprueba la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, suscrita el 24 de abril de 1963, Ley 35 de julio 12 de 1961. Por la cual se aprueba la Convención sobre Estatuto de los Refugiados, Ley 65 de diciembre 21 de 1979. Por medio de la cual se aprueba el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, firmado el 31 de enero de 1967, y se autoriza al Gobierno Nacional para adherir al mismo Decreto 1239 de 2003, por el cual se crea la Comisión Nacional Intersectorial de Migración. Decreto 4000 de 2004, por el cual se dictan disposiciones sobre la expedición de visas, control de extranjeros y se dictan otras disposiciones en materia de migración. Decreto 4147 de 2011, por el cual se crea la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, se establece su objeto y estructura. Ley 1523 de 2012, por la cual se adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones. Decreto 1514 de 2012, por el cual se reglamenta la expedición de documentos de viajes colombianos y se dictan otras disposiciones. Decreto 2840 de 2013, por el cual se establece el procedimiento para el reconocimiento de la condición de refugiado, se dictan normas sobre la Comisión Asesora para la Determinación de la Condición de Refugiado y otras disposiciones. Decreto 1771 del 7 de septiembre de 2015. Por el cual se levantan algunas restricciones legales existentes, para incluir a las personas afectadas por la situación en la frontera colombo-venezolana en los registros de datos de programas sociales y se establecen criterios que permitan focalizar y priorizar el gasto público social en esa población. Decreto 1772 del 7 de septiembre de 2015. Por medio del cual se establecen disposiciones excepcionales, para garantizar la reunificación familiar de los nacionales colombianos deportados, expulsados o retornados como consecuencia de la declaratoria del estado de excepción efectuada en la República Bolivariana de Venezuela. Decreto 1773 del 7 de septiembre de 2015. Por el cual se autoriza la celebración de convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos por parte de algunas entidades territoriales. Decreto 1774 del 7 de septiembre de 2015. Por el cual se adoptan medidas para permitir el ejercicio de ciertas actividades sin cumplir con la obligación de definir la situación militar y se hace una exención al pago de la cuota de compensación militar. Decreto 849 del 24 de agosto de 2015, por medio del cual se declara la situación de calamidad pública en el municipio de San José de Cúcuta, norte de Santander. Decreto 157 del 24 de agosto de 2015, por medio del cual se declara la situación de calamidad pública en el municipio de Villa del Rosario, norte de Santander. Decreto 60 del 29 de agosto de 2015, por el cual se decreta calamidad pública en el municipio de San Puerto Santander, norte de Santander. Decreto 1743 del 31 de agosto de 2015. Ministerio de Relaciones Exteriores, por medio del cual se modifican parcialmente las disposiciones generales de las oficinas consulares honorarias, pasaportes, visas, de la protección y promoción de nacionales en el exterior, del retorno, del Fondo Especial para las Migraciones, de la tarjeta de registro consular y disposiciones de extranjería, control y verificación migratoria, de que tratan los capítulos 3 al 11 y 13, del título 1 de la parte 2 del libro 2 del decreto 1067 de 2015. Decreto 1814 del 14 de septiembre de 2015. Ministerio de Relaciones Exteriores. Por el cual se reglamenta el decreto 1772 de 2015 por medio del cual se establecen disposiciones excepcionales para garantizar la reunificación familiar de los nacionales colombianos deportados, expulsados o retornados como consecuencia de la declaratoria del estado de excepción efectuada en la República Bolivariana de Venezuela. Decreto 1768 del 4 de septiembre de 2015. Ministerio de Salud y Protección Social, por el cual se establecen las condiciones para la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud de los migrantes colombianos que han sido repatriados, han retornado voluntariamente al país, o han sido deportados o expulsados de la República Bolivariana de Venezuela. Decreto 1802 del 9 de septiembre de 2015. Ministerio de Transporte, por el cual se desarrolla el Decreto 1770 del 7 de septiembre de 2015 y se autoriza el tráfico férreo en los municipios de Bosconía, Algarrobo, Fundación y Zona Bananera. Decreto 1819 del 15 de septiembre de 2015. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, por el cual se dictan disposiciones en materia de vivienda para hacer frente a la emergencia económica, social y ecológica declarada en parte del territorio nacional. Resolución 483 del 11 de septiembre de 2015. ANSPE, por medio de la cual se establece el modelo de acompañamiento temporal y particular de los colombianos a que se refiere el parágrafo transitorio del artículo 24 de la Ley 715 de 2001, adicionado por el artículo 2 del Decreto 1771 de 2015. Resolución 1031 del 24 de agosto de 2015. Migración Colombia, por la cual se abstiene de iniciar procedimientos sancionatorios a los colombianos afectados con ocasión de los cierres de fronteras. Resolución 1065 del 31 de agosto de 2015. Migración Colombia, por la cual se abstiene de iniciar procedimientos sancionatorios con fundamento en la infracción contenida en el numeral 18 del artículo 2, 2, 1, 13, 1 del Decreto 1067 de 2015. Resolución 1234 del 02 de octubre de 2015. Migración Colombia, por la cual se adoptan medidas migratorias excepcionales como consecuencia de la declaratoria del estado de excepción efectuada en la República Bolivariana de Venezuela. Resolución 1127 del 08 de septiembre de 2015. UNGRD, por la cual se declara el cierre al Registro Único de Damnificados, RUC, por la emergencia humanitaria por migración masiva de conacionales a causa de las deportaciones, repatriaciones, expulsiones y retornos voluntarios desde la República Bolivariana de Venezuela a la República de Colombia en el Departamento de Norte de Santander. Resolución 1257 del 25 de septiembre de 2015. UNGRD, por la cual se regula el Registro Único de Damnificados por la emergencia humanitaria a causa de las deportaciones, expulsiones y retornos voluntarios desde la República Bolivariana de Venezuela a la República de Colombia y se dictan otras disposiciones. Resolución 1390 del 26 de octubre de 2015. UNGRD, por la cual se determina el cierre del proceso de entrega y trámite de subsidios de arrendamiento para dar alojamiento temporal a las personas damnificadas por la emergencia humanitaria transfronteriza por el ingreso masivo de conacionales desde la República Bolivariana de Venezuela. 4. Estructura organizacional para la atención de la emergencia. Desde un primer momento se activó la sala de crisis en el comando de la Policía Metropolitana de Cúcuta, y posteriormente la UNGRD, como entidad que dirige el SNGRD, asumió la coordinación de la operación de acuerdo al mandato del presidente de la República Juan Manuel Santos Calderón, en articulación con las entidades que hicieron presencia, para brindar una atención integral y articulada que propendiera por la protección de los derechos fundamentales de la población. Para tal fin se estableció la siguiente estructura organizacional. 5. Respuesta a la emergencia. A partir del organigrama establecido, se coordinaron las acciones tendientes a brindar la atención necesaria a las personas afectadas a partir de las líneas que se detallan a continuación. 5.1. Coordinación de la operación. El puesto de mando unificado, PNU, fue el espacio de coordinación de todas las entidades involucradas en la atención de la emergencia, coordinado por la UNGRD de acuerdo con las funciones asignadas en el artículo 4 del Decreto 4147 de 2011. En este espacio se ordenaron todas las acciones que las diferentes entidades realizaron, sus avances, retos y compromisos con el fin de avanzar en el cumplimiento del Plan de Acción para la Respuesta a la Emergencia, generando una adecuada comunicación entre los grupos y las entidades que brindaron la atención. En total se realizaron 120 reuniones de coordinación, 81 reuniones del MU en Norte de Santander, 24 reuniones del MU en Paraguachón y 15 reuniones del MU en Arauca, en las que participaron 46 instituciones, dentro de las que se encuentran diferentes entidades gubernamentales del nivel local y nacional, entidades operativas del sistema, representantes de la Iglesia Católica y organismos internacionales. 5.2. Registro Único de Damnificados, RUD. En el marco de la Declaratoria de Calamidad Pública, se activó el Registro Único de Damnificados, RUD, el cual permitió identificar y caracterizar a todas las personas retornadas, deportadas, repatriadas y expulsadas de Venezuela, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución 1256 del 09 de septiembre de 2013, por la cual se establece la herramienta del Registro Único de Damnificados, RUD, para el Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. En conjunto con las entidades del SNGRD, se definieron las necesidades de información con el fin de recolectar los datos indispensables una vez se registraba cada persona, y con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, se aunaron esfuerzos para fortalecer el RUD, permitiendo la ampliación de los datos a levantar y la carga masiva de información desde archivos de Excel de acuerdo a la dinámica utilizada para la recolección de la información en terreno. Adicionalmente, se contó con el apoyo de entidades como Migración Colombia, la Cancillería, Ministerio del Interior, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Comercio Exterior, Ministerio de Transporte, Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Ministerio de Educación y Ministerio de Cultura, el Departamento para la Prosperidad Social, el SENA, ANSPE, entre otras entidades del SNGRD, para realizar la toma de datos de las personas retornadas. A partir del 8 de septiembre, se dio cierre parcial al Registro Único de Damnificados, tal como se establece en la Resolución 1127 del 8 de septiembre de 2015, quedando habilitado solo para los casos especiales que se narran en el artículo segundo de la misma resolución. En los siguientes 14 días se mantuvo el punto de atención para evaluación y registro de casos especiales, en los cuales se llegaron a registrar 2.594 personas más, correspondientes a familias con casos de reunificación familiar, menores de edad, personas discapacitadas y adultos mayores. Con esto se finalizó en un total de 22.226 damnificados registrados por la crisis humanitaria en la frontera. A continuación se evidencia el número de personas que ingresaron por Migración Colombia y los retornos voluntarios que se presentaron en cada uno de los departamentos. Luego de cerrar completamente el registro y consolidada la base de datos, se procedió a realizar la verificación de núcleos familiares y duplicados. A partir del momento del cierre del registro de damnificados, se ha venido dando trámite y respuesta a derechos de petición y solicitudes de corrección, modificación e inclusión de personas, las cuales se atienden de acuerdo a la normativa existente y a las evidencias que se puedan verificar para cada caso. A continuación se muestra la distribución porcentual de los departamentos de destino de las personas registradas en el RUD. 5.3. Alojamientos temporales. A partir de la información establecida en el RUD, se activó la línea de alojamientos temporales con el fin de brindar una atención integral a las personas afectadas, que no contaban con un lugar donde alojarse en su retorno al país. Durante la fase de selección de los lugares para albergues temporales, se evaluaron y planificaron los siguientes aspectos, con el fin cumplir con los criterios esenciales que deben tomarse en cuenta en la selección del lugar físico: seguridad, accesibilidad, tamaño locativo y terreno y disponibilidad de servicios públicos. La selección de los lugares se realizó conjuntamente con las alcaldías municipales, Cúcuta y Villa del Rosario, la Gobernación de Norte de Santander, la UNGRD y las Juntas de Acción Comunal, representantes de la población de acogida. La mayoría de los lugares seleccionados fueron infraestructuras deportivas de los barrios e instituciones públicas dentro de las jurisdicciones de los municipios de dichos municipios. Sin embargo, por la demanda de personas que requerían alojamiento temporal, se optó por elegir hoteles que fueron contratados por un tiempo determinado. Durante la atención de la emergencia, se contó con los albergues que se detallan a continuación. Cada uno de estos albergues fue administrado por las entidades operativas del SNGRD como son Cruz Roja Colombiana, Defensa Civil Colombiana, CONALSAR, Ejército Nacional, las cuales jugaron un papel fundamental en el mantenimiento y buena operación de los mismos, con el fin de garantizar los servicios básicos a los afectados en los alojamientos temporales. Fue fundamental evaluar y acondicionar los espacios según los lineamientos de estandarización de la ayuda humanitaria. Para tal fin se evaluaron los siguientes aspectos. Agua. Se realizaron las instalaciones hidráulicas necesarias que fueron utilizadas para lavamanos, duchas y lavaderos. Adicionalmente, se alquilaron baños portátiles y la empresa contratista era la encargada de realizar la limpieza y mantenimiento dos veces en el día. Energía eléctrica. Las administraciones municipales y las empresas de servicios públicos fueron las encargadas de garantizar el servicio de energía eléctrica en los albergues temporales en los cuales se realizaron las adecuaciones correspondientes. Recolección de basuras. Se solicitó apoyo a las empresas de servicios públicos de la recolección diaria de las basuras y desechos que se generaban en cada albergue temporal. Asistencia humanitaria de emergencia. Las ayudas no alimentarias, kit de aseo, colchonetas, frazadas, fueron entregadas por la UNR. Alimentación y nutrición. La alimentación consistió en comidas preparadas, desayuno, almuerzo y cena, transportadas directamente a los albergues temporales por parte de los proveedores contratados. Además, por intermedio de los programas de nutrición del IGF se habilitaron zonas de lactancia, lactarios. Áreas comunes. Se determinaron zonas comunes de servicios, donde se encontraban las zonas de oferta institucional, comedores, lavaderos, duchas y baños, atención en salud, atención psicosocial, zona lúdica, administración, bodegas de insumos y asistencia humanitaria, logística y transportes. En el transcurso de la emergencia se ubicaron 6.129 personas en 9 albergues temporales y 13 hoteles habilitados como albergue temporal. Durante el tiempo que las personas damnificadas permanecieron en los alojamientos habilitados, se monitoreó constantemente que todos los aspectos anteriormente descritos cubrieran las necesidades de la población alojada. 5. 4. Traslado de personas y enseres. Una de las líneas que se generó en el marco de la atención de la emergencia fue el apoyo a las personas para trasladarse a sus ciudades de origen o a vivir con algún familiar. Es así como en un trabajo conjunto entre la Cancillería, OIM y la UNGR se desembolsó alrededor de $121 millones para los pagos de transporte de personas retornadas a sus ciudades de origen u otros sitios del país. Asimismo, por parte de la UNGR se realizó apoyo a esta actividad en Norte de Santander y el consolidado final para esta línea. Por otra parte, en el marco de las acciones ejecutadas por la UNGR, cabe destacar los traslados de enseres realizados al interior del país y las familias beneficiadas de esta actividad, lo cual permitió apoyar a los connacionales afectados en poder trasladar sus bienes al lugar de destino donde iniciarían una nueva etapa. 230 traslados de enseres. Familias beneficiadas 319. 5. Agua y saneamiento básico. Esta línea operó de acuerdo a las necesidades de agua, saneamiento básico y promoción de la higiene, que se evidenciaron en los distintos alojamientos temporales, en los municipios Villa de Rosario y Cúcuta. Las acciones que se emprendieron para suplir las necesidades fueron: el incremento de capacidad instalada con tanques de almacenamiento, la instalación de lavaderos, operación de 5 carro tanques del banco de maquinaria UNGR, tinas para bebés, contenedores para residuos sólidos, puntos ecológicos, filtros artesanales de barro para el consumo de agua e instalación de baños y duchas portátiles. Paralelamente fue realizado el enlace con las respectivas entidades e instituciones responsables del suministro de agua potable y recolección de residuos sólidos en los municipios, y se desarrollaron reuniones de coordinación con instituciones de cooperación interesadas en contribuir con elementos que aportaran a la adecuación de los alojamientos. Gracias a la gestión realizada con la empresa de acueducto de Villa de Rosario, Eigviro, y a través del Coordinador Municipal de Gestión del Riesgo de Cúcuta, con Aguas Capital, fue garantizado el suministro de agua a los diferentes alojamientos temporales y hoteles, de acuerdo a la demanda de la población, a través de 5 vehículos cisterna del Banco de Maquinaria de la UNGR, con capacidad de 4.600 galones. Asimismo, se solicitó el apoyo de Aseo Urbano para proveer de contenedores de 1.100 litros para el albergue de Interferias, así como la eficiente recolección de residuos sólidos en el MNU, los diferentes alojamientos temporales y hoteles tanto de Villa de Rosario como de Cúcuta. En cada uno de los alojamientos temporales, las entidades que se encargaron de su administración, garantizaron y fomentaron el uso racional del agua y buen manejo de los diferentes servicios instalados.